Hola, aquí Antonio Arias de nuevo para volver a invitaros a seguir descubriendo los secretos del disco El Perro Andaluz en los sonidos del Planeta Azul.
Los restos de estrella que quedaron entre tus cabellos.
estamos hablando de los sonidos del Planeta Azul con Antonio Arias al respecto del nuevo trabajo de la lagartija Nick, El perro andaluz. Y Antonio, y es que este trabajo, además, lo he grabado en un espacio diferente a un estudio convencional. Creo que habéis recurrido a un espacio escénico para que, de forma simultánea a la grabación, tuviera la posibilidad, ¿no?, de proyectar imágenes que fuesen también inspiradoras.
Claro, en ese proceso de primero en directo, un ensayo para el directo, luego la maquetación completa en la pandemia y luego la maquetación completa aquí en el garaje de mi casa. Todo ese proceso, curiosamente, se ha rodado en vídeo por César Martínez y será objeto de un documental basado principalmente en la creación del disco de Buñuel. Y todo ese proceso desemboca en cuando ya quiere grabarlo oficialmente para el álbum. Las baterías son muy importantes, que las reverbs sean naturales, para eso necesitan micros con altura, así que nos fuimos al Teatro de Peligro, en Pablo Neruda, y allí estuvimos unos cuantos días acompañando, tocando con Eric, aunque la función era principalmente grabar la batería, pero así conseguimos el espíritu en directo. Y sobre todo el poder grabar las canciones con las proyecciones esas que hemos estado comentando de Buñuel, y poder constantemente acudir a esa inspiración. Incluso las va asociando trozos musicales a trozos de película, una cerca, una sinestesia o una algo así se dice, ¿no? Una sí. Unión de sentido, una confusión de sentido. Y sobre todo, lo mejor para mí, como había letras bastante extensas, era que para esas letras grandes, como tan largas como Olor de Santidad o Polisuar Milagro, no, Polisuar, no, Pájaro de Angustia, o cosas así, pues me la ponía la letra en gigante en la pantalla de ese teatro. Así no tenía que usar las gafas ni mirar a Thriller, o sea que también tiene sus ventajas. Todo ese proceso de creación a lo largo del tiempo se le envió a los productores y ya ellos, junto con el mezclado en Estados Unidos, pues lo terminaron con total libertad. Pero nosotros llegamos hasta donde pudimos para no caer en hacer de nuevo un disco en nuestras manos, que más o menos, por mucho que variemos o investiguemos, se va a quedar dentro de nuestros miedos, nuestras filias y nuestras fobias.
Rencorosos de gallina, más terribles que el agua podrida de las frutas, incestuosos como los ojos de la madre que murió en el patíbulo, pegajosos como un coito, como la gelatina que tragan los buitres. Yo creo que
decíamos que ha sido una producción a la que he dedicado bastante tiempo, años, habría que decir, un lustro posiblemente, y en este caso la producción musical del Perro Andaluz la habéis encargado a David Soler y Marcel Vallés, ¿no?, que lo conocemos sobre todo por la producción con María Arnal.
Efectivamente, en la búsqueda de producción, por lo que hemos comentado antes de que es un disco sobre Buñuel, la influencia del surrealismo, y tienen que ocurrir cosas y tenemos que transformarnos un poco y no sonar como siempre. Nosotros pues llegábamos con ese como siempre hasta el final del trayecto grabando, y se lo entregábamos a David Soler y Marcel Vallés, que Juan Codorniu fue el que sugirió: oye, pues el disco de María Arnal está genial, podríamos llamar a esta gente a ver qué tal. Se acercaron a Granada, vimos que tenemos muchísimas concordancias y veíamos que en sus manos ellos iban a trabajar tanto por Lagartija Ni como por aportar surrealismo e inspiración buñuelesca en el trabajo, así que fue toda una sorpresa cuando nos enviaban las mezclas, porque era realmente el camino que queríamos, pero a costa de cambiar en algunas canciones totalmente el concepto que nosotros teníamos, pero es que era así como queríamos trabajar, tenía que ser distinto. Nosotros los músicos tendemos a en un momento dado el miedo exteriorizarlo con perfeccionamiento, y aquí sí que no había lugar a eso.
Mi hijo se quedaría mirando eternamente las bestias que copulan en los atardeceres. Ni bien ni mal, ni bien ni mal, pegajosos como un coito, como la gelatina que tragan los buitres. Yo creo que
cuarto disco de Lagartija Nik, El perro andaluz, supone un giro estético en la portada con respecto a los dos anteriores. Pasamos del blanco y negro a una explosión de color y en formato de collage.
Sí, fue maravilloso. Como en la búsqueda también de la portada, habíamos inventado una idea, la de hacer un collage de Lorca con cabeza de perro, a imitación de Bowie, del disco este, Diamond Dogs. O también usar el cuadro de Goya, el perro este semi-hendido. Esa era un poco la idea. Y en esa búsqueda encontramos que Alfonso Puyal, que es una eminencia intelectual y artística, trabaja en la Universidad Autónoma de Madrid, no me haga mucho caso, pero en la Universidad de Madrid, en una de ellas. Y vemos que va a inaugurar una exposición en el centro de Calanda sobre su obra, y uno de sus collages es ese dedicado a Buñuel. Fue una iluminación, el color, ese punto new wave que tiene también, ¿no? Lo bien que refleja en los fotogramas semi escondidos, ¿no? La referencia de todo lo que se puede ver o se puede oír dentro, la estructura caótica del collage, fue un enamoramiento tremendo, ¿no? Nuestro amigo común Rafa Gómez fue el que lo publicó en internet y gracias a él lo vi. O sea que fue una serie de, casi que un concepto más que espiritual, espiritista, de nutrirte, de las llamadas, esas coincidencias que no son, que para nosotros no lo son tanto, también la ayuda que tuvimos a Jordi Cifra, que lleva el Centro Buñuel de Calanda. O sea, que iban apareciendo los elementos que necesitábamos, pero que también se incorporaban a este circo de loco. Todo el que hemos llamado al final ha acabado en el circo.
El perro andaluz, de Lagartija Nik, que es un disco, que es una grabación, que posiblemente va a ser un documental, pero es que además habéis hecho una exposición flash.
Ah, sí, esa es otra gran motivación. Como hemos comentado, este tipo de trabajo, y este en concreto de Perro Andaluz, pues tienes que acudir como he nombrado, el Centro Buñas de Calanda, que lo dice Jordi Cifra, el Centro de Estudios Turolense, que ahí se fue, nos ayudó Nacho Squin, también nos ayudó Enrique Cabezón, que llevó un ciclo de poesía, Agosto Clandestino, en Logroño. Todos los que hemos citado, pues todos nos iban no solo dando su apoyo y conocimiento, sino mucho material. El Centro de Estudios Turolense nos dio una cantidad de libros, de guiones inéditos. A través de Jordi Cifra conseguimos buenas copias de collages para exponer. También lo que sería motivado por poder hacer una exposición flash, que en ese caso fue con motivo del Festival de Jóvenes Realizadores de Granada, pues Alfonso Puyal, del que estamos hablando de la portada, pues hizo también un collage a partir de la escucha del álbum. Y como también el escenario llevamos proyectores de Super 8, pues también los proyectores de Super 8, los libros, carteles de sus películas, este de Jordi Cifra, el nuevo collage, le dan a la gente un acercamiento pues muy inmediato y de nuevo abre como el apetito de Buñuel. Es algo que me gustaría repetir en alguna ciudad porque sirve como ahora algo que llamamos todos los músicos presentaciones en un tienda de discos, como se hace en Boragona, showcase, ¿no? Que nuestro showcase, esa presentación espontánea, animando a la gente a que vaya al concierto, esté acompañada de ese pequeño museo que nos estamos armando con las aportaciones que nos han dado de Buñuel.
Me acuerdo de el Lime House Blues, me acuerdo muy bien. Blues es jazz ya, ¿no? Blues. Me acuerdo perfectamente del Lime House Blues. Esto era el año 20. Lo que pasa es que llegaban a Zaragoza, llegaba el tempo y el ritmo llegaba pervertido, la síncopa.
Plesiosauro dormía entre mis ojos mientras la música ardía en una lámpara y el paisaje sentía una pasión de Tristán e Iseo. Tu cuerpo se ajustaba al mío como una mano se ajusta a lo que quiere ocultar.
Vamos a conectar a Buñuel, Federico García Lorca y a Dalí. Creo que era un triángulo en que a veces tuvo sus ciertos roces.
Claro, son como cualquier grupo. Yo he estado en un grupo toda la vida, en uno y otro, y sé que ese tipo de asociaciones se van modificando, ¿no? Dos, se unen dos y luego dos, y luego se cambian. Tres contra uno, o uno o dos contra tres. El caso es que ellos sí crean a partir de esa conexión en la residencia de estudiantes un nuevo impulso cultural que, bueno, para nosotros sigue muy presente hoy. Tenemos, por supuesto, que Buñuel, con el título, pues nos trae pues al ofendido Lorca por ese mismo título, pero nos lo trae. Entonces es una manera de que ya está Lorca ahí aunque no esté, ¿no? Es tremendo, es algo que para mí me parece fantástico, aunque a Lorca le doliera un poco. Dalí es el necesario transgresor, el que lo rompe todo, todas las normas, el que va a hacer lo que ese que sería de lo va a hacer, pues ese lo hace. Y Buñuel aporta ese brutalismo onírico al surrealismo, una voz propia, es surrealista antes que Lorca. No digo que le influenciara, porque para mí que la influencia de Lorca viene por la recomendación de Dalí después de leer Romancero Gitano, pero ahí crean un grupo muy muy interesante en el que abargan muchísimas disciplinas, todas en formato poético. Digamos que Lorca es el poeta, pero Buñuel es un cine poeta y Dalí es un picto poeta. Y cómo no, como habíamos tratado la figura de Eduardo Lomar, pues también lo metemos en ese grupo, ¿no? Me refiero a que en directo establecemos diálogo y aprovechamos esa invitación lorquiana que hace Buñuel en el título para que no sea obsesiva, una presentación obsesiva, sino que se abra a Lorca, a Eduardo Lomar, a todos en diálogo, de manera nada obsesiva e incluso... Al incorporar Guernica en el concierto, incorporamos también la poética, en cierta forma, de Picasso, ¿no? De Sueño y Mentira de Franco, el poema. Así que eso es lo que más nos motiva, incluso que ellos tampoco sean el fin en sí mismo, sino que todo sea un tirar del hilo. Gracias al trabajo de Buñuel, el otro día en la Filmoteca de Córdoba me enseñaron pues las pioneras del cine, ¿no? Alice Guy, que yo no la conocía. O sea, me gustaría que todo esto sirviera para tirar del hilo de lo que crearon este grupo de gente, ese Big Bang de cultural del siglo XX que queda interrumpido en nuestras fronteras, pero que con este trabajo creo que trazamos ese puente necesario, pero no solo como a John Finn en sí mismo por la dimensión de su obra, sino por lo que pueden tirar para afuera también, sublimar.
Antonio, si nos vamos a ir mucho por las ramas, pero no sería más recordar el encuentro de Dalí con Lorca cuando le ofrece el romancero gitano, cómo se lo rechaza, ¿no? Y eso a Lorca le dolió mucho.
Claro, ya venía dolío, ¿no? Pero como podemos comprobar, hasta el final de sus días, Dalí, en una película que ahora no me acuerdo el título, del año 74, súper rara. Él está solo, luego hay imágenes como de cohetes, una película catalana. Hasta el final de sus días recita el romancero gitano, es tremendo. Luego Buñuel también, hasta el final de sus días, valora la obra de arte que era Lorca en sí mismo, ¿no? Creo que ellos, Dalí y Buñuel, establecen una competición surrealista. A ver quién es más surrealista hasta el final de sus días, pero Lorca vence en un sentido nada guerrero ni nada de poner por encima a nadie, sino que su voz sigue, es un hálito de convicción en el mundo, sigue vivo en Estados Unidos. Ahora me han comentado que donde era en Bilbao le van a dar el año que viene una semana por todos los espacios. O sea, en Cataluña se están representando continuamente obras de Lorca. Ahí hay una victoria del perro ese de que decían, del perro dócil y alegre. Y ellos, sin embargo, Dalí, bueno, que se la adjudican a Dalí, se la adjudican auténticas burradas, ¿no? De haber dicho cuando mataron a Lorca burrada, o Buñuel con su comportamiento con Federico y con su hermano debido a la homosexualidad. Pero eso no es, no queremos quitar nada de eso a la hora de enfrentarnos con estos personajes. Lo asumimos tal y como vienen y tal y como son. Porque habrá muchas cosas que no entenderemos en la perspectiva del tiempo, pero pero no se trata de juzgarlo, sino de abrazarlo y dejarnos llevar por su arte, que es lo que a ellos también tanto les dolió al separarse y al disgregarse. La memoria de Buñuel, el dolor profundo de la separación con Dalí. Lorca como es la primera víctima, ¿no? Como a todos les pilla, aunque creo que también con Buñuel lo ve. Lorca y Buñuel se reúnen, no sé si en Barcelona, no sé, en los años 30. O sea que todavía queda mucho por investigar también, a que la gente siga profundizando en eso, pero ampliamente, ¿no? Porque también está Maruja Mayor, queda muchísima gente por seguir reivindicando en las mujeres. Y que este disco, así un poco viril en algunos aspectos, sirva también para eso, y no para maquillar la historia, no, para profundizar. Si no admitimos las contradicciones de estos personajes, no estamos entendiendo nada, porque no admitiríamos ni las propias.
Dando una última pincelada a ese triángulo, Buñuel, Lorca y Dalí, voy a leer un pequeño fragmento que viene en la inmensa biografía de Ian Jackson, de Federico García Lorca, y me voy a ir al capítulo donde precisamente citan la película Un perro andaluz. Y dice Ian Jackson lo siguiente: si hemos de creer unas declaraciones muy posteriores de Luis Buñuel, hechas en 1980, los recuerdos de Buñuel no son siempre muy fiables. Ángel del Río le contó en Nueva York, en los años 30, después de la vuelta de Lorca a España, que el poeta le había dicho durante una estancia estadounidense: Buñuel ha hecho una mierdecita así de pequeñita que se llama Un perro andaluz. Y el perro andaluz soy yo.
Sí. Ahí empezaba. Ahí empiezan las peleas. El caso es que él se siente, Lorca, Federico se siente ofendido porque, como yo, mira, ahora que ha sacado el tema de Ian Gibson, una ayuda muy importante ha sido Laura García Lorca, a través del Centro Lorca y también la Casa Museo de Federico García Lorca, donde pudimos acceder a todo el archivo, de consultar el archivo de Ian Gibson hace poco sobre Buñuel, que es una maravilla, ¿no?, ahondando en todas las cosas que completan el estudio. Y el caso es que, viendo los archivos que tenía Ian Gibson sobre Un perro andaluz, efectivamente, en una declaración en rueda de prensa, ellos dos dicen que no hay ningún perro ni hay ningún andaluz en la película, pero que no le hubiera importado porque los perros son alegres, son dóciles y son muy ingeniosos y que dan mucha alegría, y que en el fondo era como que estaban llamando perro a Lorca. Eso es lo que él le sienta también mal, ¿no? Le sienta fatal y claro, luego él dice pues alguna burrada. Ninguno podía estar en desacuerdo con las obras artísticas que ellos... No, deberían, ninguno podían, claro, pero era la relación entre ellos, pero creo que la admiración tenía que ser mutua, aunque fuese silenciosa, porque luego Lorca se mete al poco tiempo en lo que es un guión surrealista de Granada a la Luna. También creo que Buñuel lo persigue para alguna colaboración cinematográfica. Ten en cuenta que nosotros disponemos hoy día, todo el estudioso de este trío, que solo disponemos de la correspondencia de Lorca. Hay muy poca de la correspondencia de Lorca a Buñuel y de Lorca a Dalí. O sea, es muy poca porque ha desaparecido, no porque no existiera. Y ahí es donde tenemos la clave de algunos elementos de lo que faltan. La familia Lorca nos dejó unas cartas de Buñuel a Lorca en los años 20, que dice: tío, no me responde a mis cartas. A Pepín Bello le dije que tal, que en cuanto te viera, te vio y no le has dicho nada. O sea que... Y luego le decía a Buñuel: y luego dices que el bruto soy yo. Pero yo no quiero terminar con esta amistad. Pero esas cosas ocurren porque es un grupo muy, muy intenso. Y como yo te he dicho, yo también he estado en grupo. Y sé que esas cosas pasan. En su caso, ni ellos mismos conocían la dimensión que iba a adquirir su enfado. Si lo hubieran sabido, que iban a ser tan observados, lo mismo se hubieran puesto entre ellos mejor, pero ya te digo, no hay que quitarle el dolor a nadie, todo lo contrario, convertir ese dolor de Lorca en una reivindicación de Federico está hablando de ti. Así lo hacen los surrealistas, a los bestias y sin modales y sin, pero así se hace.
De los semáforos acribillados de viento y de crucifixión, un barco puede naufragar en una gota de mi sangre cuando cae sobre el pecho de una marquesa Luis XV de espuma. Se hiela menos sobre el espejo que sobre las uñas de los muertos, que han de resucitar con los dedos convertidos en flores de agonía extinta y de salvación, que han de resucitar con los dedos convertidos en flores de agonía extinta y de salvación.
Trabajo de la artija Nick, un álbum nuevamente inspirador, nuevamente rompedor, y que no vas a hacer otra cosa que felicitarte a ti al frente de una banda donde también está Juan Codorniu en las guitarras y coros, JJ Machuca en el teclado, en los sintes y coros, y Eric Jiménez en la batería y percusión, además de invitados, como hemos citado a lo largo de la entrevista, como David Montañés, Edu Pacheco o José Sánchez. Así que enhorabuena por este trabajo, una auténtica maravilla que abre numerosas ventanas y que espero tengamos ocasión, ¿no?, de asomarnos a ellas.
Por supuesto, es una invitación en muchas direcciones y ha sido un placer estar en los sonidos del planeta y de hablar contigo.
Vamos a finalizar esta edición, que si quieres puedes volver a escuchar en podcast. La tienes en lossonidosdelplanetazul.com, aunque también la vas a encontrar en las plataformas de radio y música en streaming. Te recomendamos que lo recuperes desde nuestra web, la revista digital, donde tienes todos los programas, además de información complementaria y noticias sobre las músicas que traemos. En Facebook, Twitter e Instagram, dale a me gusta en la página de Los Sonidos del Planeta Azul si es que aún no lo has hecho. Síguenos en las redes sociales, comenta los contenidos que traemos para que de esta forma sepamos qué te ha gustado. Saiz en el control, realización y montaje del programa, Paco Aliente a la dirección, guión, selección y presentación. Hasta una próxima edición de Los Sonidos del Planeta Azul, salud y mucha música. Por un tobogán vertiginoso.
acelerado matemáticamente. Tendido en los 45 grados con la sensación de haberme
era como la primera sonrisa de un niño.